Y a todos y muy bienvenidos de nuevo a este espacio radiofónico del CEPA Vista Alegre. Y hoy tenemos la suerte de poder presentaros un encuentro que tuvimos con el escritor Lorenzo Silva. Sin más dilación, le damos paso. ¡Que lo disfrutéis!
Yo leí el Pan de Porfía, que en rasgos genéricos viene a ser una novela sobre ETA, pero lo que no se ha escrito sobre ETA, porque sobre ETA se ha escrito mucho, se ha hecho películas, documentales, pero nunca antes había leído cómo se acabó con ETA. Si alguien quiere saber cómo y desde dentro cómo se acabó, puede leer este libro. A raíz de leer este libro, yo lo leí justo salió con la pandemia, si no recuerdo mal, me interesó ese mundo literario que había acerca de ETA. No hay mucho. Y recientemente puedo decir que he visto un documental que dirigió John Sintiaga y hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Aproximadamente el 47% de los universitarios no se habían preguntado quién fue el que nació ETA. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué falla para que esto ocurra?
Bueno, antes de nada, permíteme que salude a todo el mundo, que agradezca la invitación para venir a mi barrio. Efectivamente es mi barrio natal. Nunca he vivido en Carabanchel, he vivido en Cuatro Vientos, muy cerquita de Carabanchel, bueno, nunca he vivido. Pero bueno, nací a unos pocos cientos de metros de aquí, así que para mí es siempre una oportunidad singular, ¿no? Venir y además venir a un centro de enseñanza y venir a un centro de enseñanza como este, además. Me parece que es una de esas labores y uno de esos frentes donde nos jugamos muchas cosas, ¿no? Respecto de la dignidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y por eso, pues, os agradezco la invitación y que me deis la oportunidad de venir aquí esta tarde. Respecto a la pregunta que haces, me abre un melón inmenso, porque creo que la respuesta va más allá de ETA, va más allá de esta historia particular, va más allá del episodio al que se refiere el Mal de Corcira, incluso entendiendo por el episodio las casi 6 décadas de existencia de ETA, desde su fundación hasta su autodisolución, ¿no? Realmente, de lo que estamos hablando es de un deporte dudosamente saludable que practicamos aquí en nuestra sociedad, que es el deporte de la desmemoria, que es algo peor que el olvido, porque el olvido a veces, bueno, puede tener incluso alguna vertiente terapéutica o higiénica, ¿no? Y hay algunas cosas que hay que olvidar, ¿no? Uno puede estar siempre empozándose en determinadas cuestiones, ¿no? Pero la desmemoria es otra cosa. La desmemoria es, por un lado, no trabajar por construir el recuerdo debido de lo que es importante, para que luego ya cada uno practique el olvido como su cuerpo, su alma, su vida y su necesidad le pida, ¿no? Para poder olvidar, primero hay que haber levantado acta y hay que haber construido un testimonio, ¿no? Fallamos ahí siempre, no solo respecto de esto, respecto de otras muchas cosas que también podríamos hablar, pero es que no solo nos quedamos ahí, es decir, no solo nos quedamos en un testimonio insuficiente que insisto, se puede apreciar respecto de un episodio tan crucial en la España contemporánea como es el terrorismo de ETA. Creo que realmente es el episodio histórico más relevante de la España del último medio siglo. Por una parte, lo que ETA representó y la desaparición de ETA. Ese es quizá el hecho histórico más importante de los últimos 50 años. Y sin embargo, de algo tan central, lo que practicamos es, por un lado, un testimonio muy somero. Pero es que luego, a partir de ese testimonio somero, nos dedicamos a destruir la memoria, suplantándola por una serie de operaciones, siempre interesadas, que tienen que ver, pues, con ensombrecer ciertas partes, las que nos convienen, blanquear otras, que son las que nos perjudican y son demasiado notorias como para no hacer algo, ¿no? Hay que rápidamente coger la brocha y blanquear todo lo que se pueda. Y como digo, esto no solo afecta al episodio de ETA, sino que también afecta a otros episodios históricos, ¿no? Mira, pienso simplemente en aquellos de los que yo me he ocupado un poco, ¿no?, en mi literatura, que son apenas un puñado, ¿no?, porque en una vida humana y en una obra literaria pues te da tiempo a abordar pocas cosas con cierta profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, la Guerra de África. La Guerra de África es un episodio crucial para entender la España contemporánea. Sobre la Guerra de África se escribió poquísimo en su tiempo. Apenas puedes contar con obras literarias de cierto mérito, Imán, Descender, La Ruta de Barea y dos o tres libros más que ya están muy por debajo en calidad literaria, ¿no? Compárese con lo que escribieron los franceses, los alemanes, los británicos sobre la Primera Guerra Mundial, que es un hecho histórico coetáneo, ¿no?, tan importante para ellos como para nosotros la Guerra de África. Y aquí no. Aquí no. Y no solo eso, sino que a partir de cierto momento, como aquí pasan ciertas cosas que conducen a que gobierne el país durante 40 años un antiguo participante en esa guerra, la memoria que se da es la memoria que le conviene a ese antiguo participante, que para eso tiene todo el poder en sus manos, ¿no?, y que es una memoria absolutamente desfigurada de lo que fue la Guerra de África. Entre otras cosas, lo presenta él como vencedor y como héroe de esa guerra cuando él se fue a mitad de esa guerra, cuando todavía quedaba todo el trabajo por hacer que lo hicieron otros, ¿no? Es decir, que no solo hay un testimonio parcial, sino que encima después se construye una leyenda que desplace a la verdad, ¿no?
Y aquí lo dejamos por hoy. Dar las gracias de nuevo a Lorenzo Silva y a ti, que decirte que te esperamos en el siguiente espacio radiofónico del CEPA Vista Alegre.